Continúa la madrugada en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal? Egunon, el ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN, es un ácido nucleico que contiene todas nuestras instrucciones genéticas, pero es mucho más que eso. El ADN puede ser una prueba determinante en la investigación de un crimen o en la identificación de restos humanos exhumados de las fosas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. En el campus de Álava se encuentra el Banco de ADN, una unidad de investigación que, entre otras muchas cosas, analiza tumores, huesos de desaparecidos, pruebas de paternidad, ayuda a forenses. Hoy nos vamos a adentrar a fondo en su labor y en su función social. Y en este café nos preguntamos, ¿cómo se trabaja en el Banco de ADN de la Universidad del País Vasco? ¿Qué investigaciones se llevan a cabo? I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow, hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me.
En este día celebramos además el día precisamente del ADN y se conmemora el descubrimiento por parte de Watson y Crick en el año 1953 de esta estructura del ADN. Además, esta fecha, Alejandra Aguiluz, Egunon,
¿qué tal, Aracha?
Coincide con otro hito importante en la historia del propio ADN.
Sí, para descubrirlo, estos investigadores vieron un trabajo realizado por Rosalind Franklin, que había fotografiado con rayos X la molécula del ADN. Y gracias a esa foto, los científicos encontraron por fin cómo se organizaba todo esto del ADN, esa conocida cadena helicoidal, esa espiral que hemos visualizado en muchas ocasiones. Y es que ellos en un principio pensaban que su estructura estaba formada en realidad por tres cadenas en vez de dos. Más adelante, ya hablamos en el año 2003, se culminó el proyecto Genoma Humano. Ambos descubrimientos supusieron una verdadera revolución y un punto de inflexión en la investigación de las bases moleculares de la herencia genética. Y estas dos efemérides son celebradas hoy, un día como hoy, en todo el mundo con un gran número de eventos en el que las instituciones científicas públicas y privadas, bueno, abren sus puertas para difundir al gran público esta molécula y sus implicaciones en nuestra vida diaria. Y eso es lo que hoy también queremos hacer nosotros, acercarnos al Banco de ADN del campus universitario de Álava, aquí en la Universidad del País Vasco.
Enseguida vamos a adentrarnos, vamos a abrir las puertas de ese Banco de ADN. Jaion Sanz, ¿cómo estás? Egunon.
Egunon.
¿A ti qué te sugiere todo esto?
Que, bueno, lo primero pienso, menos mal que existen los acrónimos, porque si tuviéramos que decir ácido desoxirribonucleico que hablamos del ADN...
Que bien lo habéis dicho los dos, yo no me voy a atrever, ¿eh?
Yo he estado ensayando en casa, tú harás igual también,
también,
¿no? Pues sí, pues sí.
Y es por más lo fácil el ácido ribonucleico, ¿no? El ADN.
Pues sí, mira, si ahí le quitamos tres sílabas y ya se nos arregla el asunto. ¿Y qué me sugiere? A ver, claro, estamos hablando, lo habéis explicado muy bien, de la molécula de la vida, de un carnet de identidad que es único para cada persona, con esa estructura tan curiosa de escalera de caracol o de doble hélice, que luego se compone de cromosomas y luego están los genes. O sea, es que es absolutamente impresionante, ¿no? Por tanto, pero como cuando pienso en la vida general o en el universo, digo, toda esta magia, este misterio, esta fantasía, en el caso del ADN, esa grandiosidad dentro de su microscópica existencia, y que hubiera habido personas capaces de descubrir el ADN y que todavía sigan desentrañándolo, tela marinera. También es verdad, tengo que decir, que a veces cuando se habla del ADN no me pongo tan fantástica, porque lo que pienso, lo que se me viene a la cabeza es Julio Iglesias y Carlos Baute, por aquello de los hijos secretos.
Las paternidades, ¿no?
Claro, la serie esta de CSI o el docu-reality de Crímenes Imperfectos, que por cierto nos ha enseñado que el ADN es un chivato de campeonato. Así que bueno, el ADN es una cosa muy seria porque abre la puerta a grandes hallazgos y avances que son fundamentales para el bienestar y el futuro de la humanidad, pero también nos ha regalado y nos seguirá regalando pues muchos momentos de salseo y de entretenimiento.
Sí, sí, bueno, y para investigar cosas, para lo vamos a comprobar en los próximos minutos, Jaione, uh-huh. pero también en crímenes, ¿no? Para encontrar bueno, pues a personas enterradas en la guerra civil. O sea, tiene múltiples aristas que hoy nos van a contar seguro estupendamente bien nuestras invitadas.
¿Os parece que abramos las puertas del banco de ADN? Está
claro
en el
sí.
centro de investigación Las Caray, justo aquí al lado de Radio Vitoria, y ahí se ha colado nuestra compañera Isabel Irigoyen. Isabel, egunón.
Egunón, pues estoy en un despacho blanco con muchísima luz, mucha amplitud, en el que se respira, fijaos, muchísima paz. Estoy en compañía de dos mujeres investigadoras y científicas. Belén Navarro, ella estudió biotecnología y espera poder en enero de 2025 defender una tesis sobre retrato robot. Luego nos vamos a centrar mucho en esto. Pero también nos acompaña la investigadora de Biomix y experta en memoria histórica, Miriam Baeta. Bueno, Miriam, Belén, muy buenos días a las dos. ¿Qué tal estáis?
Muy bien.
Buenos días.
Bueno, se respira paz aquí, lo he dicho bien, ¿no? Os veo muy tranquilas, no sé, todo muy blanco, con mucha luz. Tiene que ser un entorno bonito este para trabajar, y más si encima lo que hacéis os gusta, ¿no?
Sí, sí, correcto. Aquí tenemos el ambiente necesario para poder investigar y dedicarnos a lo que nos gusta realmente, que es la investigación.
Bueno, Belén va a defender una tesis sobre retrato robot. Llevas en Vitoria 4 años, porque tú eres valenciana, y esperas hacerlo en enero de 2025.
Sí, vine aquí a hacer el máster y hice el trabajo de fin de máster en este grupo de investigación, que me propuso luego hacer la tesis en retrato robot molecular, y decidí quedarme.
Uh-huh. Bueno, ella es de Valencia, pero Miriam es catalana, ¿eh? Así que tenemos a dos mediterráneas aquí en el centro Las Caray. Bueno, vamos a pasar enseguida a hablar con vuestra compañera, pero sí que me gustaría que brevemente me contarais, así por encima, luego nos vamos a meter un poco más de lleno en vuestro trabajo, ¿cómo es vuestro día a día aquí?
Bueno, en mi caso yo estoy en la línea de investigación de memoria histórica. Nuestro objetivo es la identificación a través del ADN de víctimas de la Guerra Civil Española y el periodo posguerra. Para ello analizamos tanto restos postmortem que se exhuman de las fosas, como a familiares, para intentar obtener coincidencias y poder identificar a esas personas desaparecidas.
Luego os vamos a contar con quién estuvo el sábado pasado, creo, Miriam. Con una persona de 93 años, luego os contamos la historia porque me ha parecido muy bonita. Y tu día a día, me imagino que estudiar mucho y escribir más, ¿no?
Claro, depende un poco de la fase. Ahora sí que estoy en la última, que es más la parte estadística y de escribir, pero bueno, he tenido parte de colección de muestras, parte de análisis genético, de análisis antropológico, pero bueno, sí, ahora estoy más de estar sentada y escribiendo.
Bueno, pues esperemos que en enero puedas leer la tesis. Pues nosotras aquí nos quedamos en este ambiente lleno de paz y de luz. Luego volvemos con ellas y os contamos más cosas de su trabajo, que yo es que estoy maravillada.
De esos dos trabajos, lo que tiene que ver con el retrato robot, que es la tesis que va a defender Belén, como de la memoria histórica, que es el campo en el que trabaja Miriam. Pero vamos a saludar a Maite Álvarez, que es la responsable de esta unidad del Banco de ADN de la UPV. ¿Qué tal, Maite? Bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, hablábamos, ¿no?, que desde investigaciones, pues que tienen que ver mucho con la memoria histérica hasta otras cuestiones, porque decía Alejandra, tiene muchas aristas el ADN. Es una labor casi social, ¿no?, la que puede cumplir el ADN.
Sí, claro. A ver, al final, como bien habéis dicho, el ADN es lo que nos define, lo que somos, y un poco lo que nos determina, independientemente luego de, bueno, pues los diversos factores externos que pueden modificar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues el banco de ADN realmente es una unidad que está englobada dentro de los servicios generales de investigación de la universidad, Y como otras tantas unidades que hay dentro de estos servicios, pues se creó pues para dar apoyo a los grupos de investigación, ¿no? Tanto desde el punto de vista técnico como personal, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista, en estos servicios y en concreto en la unidad del banco de ADN, pues se pueden investigar cualquier tipo de cuestión. Pues como ahora van a hablar mis compañeras en el ámbito forense poblacional, como en el ámbito de la biomedicina. O sea, puede abarcar muchos ámbitos.
Maite, y para que las personas que nos escuchen se hagan una idea, estamos ya dando algunas pequeñas pinceladas de todo lo que trabajáis, que es relevantísimo, desde luego, pero ¿cuáles han sido las investigaciones más importantes que habéis realizado en el banco de ADN?
Bueno, a ver, como bien os he dicho, pues se han realizado múltiples y diversas investigaciones a través de los grupos de investigación que usan estos servicios. En particular, en el área de la biomedicina se ha trabajado en sobre la enfermedad de Alzheimer, en trabajos de cáncer de mama. Actualmente hay uno que está en marcha por una investigadora sobre cáncer colorrectal y cómo pueden influir los diferentes nutrientes, porque esta investigadora realmente es nutricionista y quiere ver cómo pueden influir diferentes nutrientes en las personas dependiendo de qué variables genéticas se tengan, ¿vale? Y entonces, respecto al cáncer de colon. Y luego, pues está el ámbito forense, que bueno, pues del que vais a hablar y que me parece muy importante. Luego también estamos ahora sobre todo centrándonos en, digamos, en los humanos, pero también están los animales. Ahora hay un proyecto también en marcha sobre el perro pastor vasco para ver un poquito cómo está la raza desde el punto de vista endogámico. Sí. Y bueno, y luego en un futuro para que los propietarios y sobre todo los pastores de estos perros tengan en cuenta esto para poder cruzar a los animales.
Antes de seguir ahondando en vuestro trabajo y en vuestras investigaciones, pensaba, muchas veces cuando hablamos del carácter de una persona utilizamos expresiones como lleva la valentía en el ADN o lleva la cabezonería en el ADN. ¿Esto es correcto? Quiero decir, la genética condiciona el carácter, y en caso afirmativo, ¿hasta qué punto?
A ver, está claro que el ADN nos condiciona mucho, sobre todo y desde el punto de vista físico. Ya desde el punto de vista de comportamiento, sí, de manera de ser. Bueno, pues ahí todavía yo creo que hay mucho que hablar. Al final, yo entiendo que parte sí que habrá genética, lo que pasa es que todavía queda mucho por analizar y por estudiar, pero también influye mucho cuáles han sido las condiciones de vida de una persona.
Los condicionamientos sociales, ¿no?
Claro, eso es, claro. Criarse en un ambiente estable, a estar en una familia a lo mejor desestructurada o en un ambiente más problemático. Al final eso también nos conforma como
claro,
persona,
claro,
eso es.
Claro. Oye, Maite, estamos hablando todo el rato de mujeres investigadoras. ¿Hay algún hombre? Es ya como curiosidad, porque has hablado también de otras compañeras que hoy no están en este ratito de radio, pero también has hablado en femenino. ¿Todas sois mujeres?
Pues, a ver, mayoritariamente hemos sido, sí, de femeninas, la mayoría. Sí ha habido momentos desde que yo llevo aquí en la universidad, en que sobre todo porque, bueno, yo estoy un poco mano a mano con un grupo en concreto que estamos aquí juntos, y también hay hombres, pero bueno, en este caso en concreto sí, mayoritariamente hemos sido mujeres.
La investigación del ADN, se llevan el ADN, ¿no?
Sí, eso.
Femenino.
Hemos dejado antes.
Sí, bueno, simplemente remarcar eso, que hay mucha investigación hecha por mujeres, y como mujer que soy, pues lo quiero recalcar.
Claro que sí.
Pero bueno, también tenemos a un compañero actualmente que ahora no está, está afuera en Boston. Y de hecho le estamos ahora ocupando el despacho.
Cuando vuelva, ya.
Eso.
Bueno, estará en casa, pero... que la vida.
Hemos dejado a Isabel con Belén y con Miriam dentro del banco de ADN que está aquí al lado de Radio Vitoria, en el centro de investigación Las Caray. Estamos hablando sobre memoria histórica, sobre esa tesis sobre retrato robot que va a presentar Belén. Bueno, cuéntanos, Isabel, o que te cuenten ellas un poco también también cómo se desarrolla su trabajo diario y lo fundamental que es el ADN para esas investigaciones que ellas desarrollan.
Sí, sí, mejor que me lo cuenten ellas, porque yo cuando he llegado aquí han empezado a utilizar una serie de palabras, de vocablos que yo desconocía por completo, pero me los he apuntado, porque nunca es tarde para aprender, nunca es tarde. Pero bueno, tú lo has dicho, Miriam, vamos a empezar con Miriam. Lleva 12 años investigando memoria histórica y uniendo a familias con sus seres queridos fallecidos en la guerra o durante el franquismo. Lo comentábamos a micrófono cerrado, has vivido varios, no sé denominarlo, encuentros en este caso.
Sí, sí, nosotros tenemos la suerte también de a veces pues nos reunimos con las familias para conseguir sus muestras de ADN y así compararlas con los restos exhumados para ver si logramos la identificación.
¿Y cómo se vive ese momento, Miriam? Porque entiendo que tiene que ser ciertamente emocionante.
Sí, es muy emotivo también, sobre todo para ellos, que muchos te cuentan las historias, que todo lo que han pasado, el sufrimiento, porque aunque han pasado más de 80 años, lo siguen recordando como si fuera ayer. Muchos de ellos, cuando son hijos o hijas, eran muy pequeños. Hay algunos incluso que no conocieron a sus padres, que desaparecieron posteriormente, pero bueno, lo tienen ahí clavado.
Y hay gente que lo tiene tan clavado que incluso teniendo 93 años quiere encontrar a su familiar, en este caso no sé si era su padre, su madre, era una señora, ¿no?
Sí, justo el fin de semana pasado cogimos muestra a una señora de 93 años que estaba buscando a su padre.
La historia,
o sea, se sabía todos los detalles, no lo había olvidado, a pesar de todos los años que habían pasado.
Me comentábamos a micrófono cerrado que, bueno, es cierto que aquí se apoya muchísimo la investigación en memoria histórica. Tú llevas 12 años investigando. Si algún día tuvieras que dejar este ámbito, ¿tienes claro por dónde seguiría tu camino?
Pues no lo sé, porque el tema de memoria histórica me gusta mucho, porque es muy gratificante cuando conseguimos identificaciones, pero supongo que intentaría seguir en el mundo de la genética, si pudiera ser la genética forense, pero creo que es complicado.
¿Es complicado? Sí, suena como algo, como muy difícil, ¿no? Muy complicado, ¿no? Algo, bueno, pues muy puntero, en el que no sé si tenemos la imagen de que no puede haber muchas personas. ¿Sería difícil para ti, después de tantos años y con esta experiencia?
Bueno, en Euskadi hay grupos de investigación, pero una cosa es seguir en la universidad, otra ya tirar a empresa o intentar en la policía, que son al final los que llevan la parte más de criminalística.
Bueno, de momento lo vamos a dejar en memoria histórica, que me da que te quedan todavía muchos años. Vamos con Belén, que como ya os he contado al principio, trabaja en una tesis sobre retrato robot. Y esto mejor que os lo explique ella. Yo le decía antes, bueno, tú explícame lo que es esto como si yo fuera tu abuela, por ejemplo, y yo no sé absolutamente nada, pues eso es lo que vamos a intentar hacer para que todo el mundo entienda en qué se basa esta tesis de retrato robot.
Vale, bueno, pues nosotros lo que hacemos, por una parte, de cada participante que se ha ofrecido voluntario a entrar en la tesis, es tomar una muestra de ADN y de ahí estudiamos unos marcadores genéticos, y por otra parte hacíamos un escáner 3D de la cara y a partir de ese escáner pues tomábamos distintas medidas. Y luego lo que intentamos hacer es asociar las medidas con los distintos marcadores genéticos según el genotipo y ver qué asociaciones hay, si hay algunos marcadores pues que a lo mejor se relacionan más con la nariz y nos pueden decir que la nariz va a ser más grande o más pequeña.
Uh-huh. Y esto que este estudio tuyo, en el que llevas trabajando 4 años, ¿qué va a aportar al ámbito científico? Y lo más importante, en el día a día, ¿a quién le va a servir? ¿No? ¿En qué ámbito se va a poder utilizar?
Bueno, a ver, nuestro estudio en concreto no creo, porque al final son 4 años y hay gente que lleva trabajando en esto mucho tiempo, pero bueno, lo que se intenta hacer es que, como es un tema bastante complicado, es que cualquier investigación es buena, intentar saber qué marcadores específicamente de todos los que se están estudiando son los que te dan más información para luego, pues en casos de que haya ocurrido un crimen y tienes una muestra de ADN pero no tienes ni testigos, ni tienes sospechosos con los cuales comparar, o comparas con bases de datos de ADN pero tampoco encuentras, pues que el ADN te pueda servir para guiar un poco la investigación y hacer un poco un retrato robot como si fuera un testigo biológico. Uh-huh. Y en esos casos, pues eso, favorecer o orientar un poco la investigación y ayudar a encontrar a los criminales o sospechosos, y luego una vez que ya los tienes, pues ya hacer comparación con perfiles genéticos para identificar 100% a esa persona.
Oye, Isabel, no sé si nos escucha Belén.
No se escucha ninguna de las dos, pero yo soy una estupenda transmisora de información.
No tengo ninguna duda que lo vas a transmitir fantásticamente bien. Seguro que recuerdas, Isabel, que ayer en la redacción, cuando hablábamos de este tema y que íbamos a tener la oportunidad de hablar con ellas y con Belén, en este caso con los retratos robots, nos vino a la cabeza, ¿sí?, casos muy mediáticos de desgraciados crímenes y desapariciones en los que el retrato robot había sido fundamental. El caso Vaninkoff, de aquella chica que asesinaron, o Alexander King, Tony Alexander King. Seguro que Belén nos puede también recordar algunos de estos casos, ¿no? Y otros.
Las dos. Sí, seguro que las dos, bueno, todo el mundo recuerda casos, como dice Alejandra, mediáticos de crímenes brutales donde los retratos robot, como por ejemplo en el caso de Rocío Barnikoff, los retratos robot, claro, es que Alejandra, son jóvenes, ¿eh?
Es verdad, o sea, se me estaba escapando, es que muy joven.
Estamos utilizando referencias muy vintage ya.
Belén, espera, que es que Belén me acaba de mirar exactamente como las vacas al tren diciendo
estas cosas.
¿Quién
pasa
hablando? Sí. No te preocupes, que yo te lo explico. Un caso muy mediático, una chica que aparece asesinada. El caso es que, esto pasa hace mucho tiempo en Málaga, el caso es que el retrato robot sí sirvió para encontrar al culpable, pero en este caso, Alejandra, había, ¿cómo has dicho tú antes, testigos biológicos?
No, claro, testigos, o sea, cuando hay testigos... se llaman testigos normales. Ajá. Pero cuando no hay, el ADN sería como un testigo biológico. Ajá. Porque si no tienes ninguna persona que te pueda ayudar a hacer el retrato robot, y sí que tienes el ADN, bueno, pues a lo mejor sí que te sirve de algo.
Uh-huh. Bueno, pues está claro que si no hay testigos que hayan visto la cara del agresor o de la agresora, bueno, pues el uh-huh. trabajo de Belén se basa en eso, ¿no? En encontrar diferentes marcadores uh-huh. en el ADN que puedan dar información sobre el físico de esa persona en cuestión.
Bueno, hemos hablado de ese trabajo que están haciendo tanto Belén como Miriam. Nos contaba también Maite Álvarez algunas de las investigaciones que están llevando a cabo en el banco de ADN, como esa que, bueno, investiga a los perros pastores, ¿no? Pero Maite, volviendo contigo, háblanos un poco de cuántas colecciones de ADN conserváis en el centro Las Caray.
Bueno, pues no te sé decir un número exacto, pero hay colecciones variopintas, digamos. Pues tenemos colecciones de muestras de Alzheimer, como te dije, muchas son muestras derivadas de...
O sea, importa el volumen, bueno, pues, pero también su tipología, entiendo, ¿no?
¿Perdona?
Que importa el volumen de las muestras, pero su tipología o sus características, ¿no?
Bueno, claro, el volumen, al final el ADN es algo finito, o sea, tú recoges una muestra de ADN, o sea, no de ADN, perdón, suelen recoger muestras de sangre, de tejido, que en función de qué tipo de muestra biológica se recoja, pues luego a la hora de extraer el ADN obtienes más o menos cantidad de ADN, y en una calidad, digamos, mejor o peor, en función del tipo de muestras. No es lo mismo una muestra de sangre que una muestra de parafina, ¿no?, por ejemplo. Y luego la tipología, no sé si te refieres a esto, al tipo de tejido o al tipo de muestra, en cuanto a si son muestras de, por ejemplo, de pacientes con Alzheimer o uh-huh. muestras oncológicas.
Exactamente, a eso me estaba refiriendo.
Vale, pues sí, en ese sentido también, pues la mayoría son muestras derivadas o depositadas por grupos de investigación que han sido recolectadas, pues para bien para trabajos de investigación o tesis doctorales. Uh-huh. Y que luego, bueno, pues una vez acabado el trabajo, se quedan aquí depositadas pues para futuros trabajos. Claro. Entonces, pues también las hay, como bien te decía, muestras oncológicas y luego muchas poblacionales. Uh-huh. En País Vasco, georgianas, marroquíes, bereberes, bueno, hay una variedad bastante amplia.
Hablemos de las pruebas de paternidad. Quizás no sea tan interesante como todas estas investigaciones de las que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Cuántas pruebas de paternidad hacéis, no sé, al mes, al año, allí en el centro?
Bueno, pues actualmente se ha reducido bastante el número y ahora nos hemos centrado, bueno, pues en otras, digamos, cuestiones, pero hubo un tiempo que sí que se hacían. Es realmente, bueno, ahora sobre todo cuando va en vía judicial, pues van a otros laboratorios. Y por eso, bueno, pues un poco ha disminuido el número de paternidades. Aún así, pues ocasionalmente nos siguen llegando alguna prueba. Uh-huh. Suelen ser pruebas de paternidad o también cualquier de otro tipo de parentesco. Uh-huh. Miriam no lo ha comentado, pero la dificultad que radica también en sus análisis es que a veces no es una prueba de paternidad, sino de hermandad, de tío, claro, sobrino, abuelos. Entonces hay un poco el cálculo para ver que realmente pertenece a ese familiar, bueno, pues se complica un poquito.
Bueno, pues Maite Álvarez, que es la responsable de la unidad del Banco de ADN de la UPV, gracias por abrirnos las puertas de este centro.
Nada, gracias a vosotros. Gracias.
E Isabel, que está con Belén Navarro, que va a defender esa tesis sobre el retrato robot, y Miriam Baeta, que tiene también mucha experiencia en la memoria histórica. Gracias. No sé si algo más que añadir, Isabel.
No, que les me voy a despedir de ellas, a darles las gracias y a decir que ha sido un rato estupendo el que me he pasado aquí. Esta profesión, bueno, yo no soy, ¿cómo es? Tú eres biotécnica, no, estudiaste biotecnología.
Biología. ¿Cómo se nos nota que somos de letras?
Y Miriam, biología. Pero lo mío, que es el periodismo, me da cada día, pues si no todos los días y de vez en cuando, estos momentos maravillosos que sinceramente no tienen precio. Miriam, muchísimas gracias, que sigas haciendo lo que te gusta, memoria histórica, y que sigas uniendo familias, que es lo que tiene que ser. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Y bueno, ya Belén, en enero de 2025 leemos la tesis y sobresaliente cum laude, por lo menos, ¿no?
¡Qué presión ahora! Se intentará.
Mucha
bueno,
suerte,
pues,
querida.
Pues suerte,
gracias a
Belén,
a las dos.
Desde luego. Gracias, Isabel.
Agur.
Pues lo maravilloso lo que decía Isabel, lo maravilloso esta profesión, que todos los días aprendemos algo,
desde
¿no?
Desde luego. Y qué interesante eso que ha dicho del ADN como testigo biológico, ¿no? En caso de que no haya testigos, claro, digamos, claro, físicos, humanos, presenciales, pero casi hasta mejor, porque
el ser colilla, humano es muy subjetivo. Sin esa colilla de tabaco nunca se hubiera acogido al asesino de Rocío Manicom y de su asesino Caravantes.
Eso es, y que no hay que fiarse tampoco siempre de lo que dicen las personas. ¿Cuántas veces? Yo le vi por ahí, o creo que era...
El ADN no miente.
Eso es.
No miente.
No, no. Se
gracias, Gayoni.
Maravilloso el trabajo que hacen aquí en la Universidad del País Vasco, que lo tenemos aquí a 2 minutos. Eso y menudo
es.
Trabajo
espectacular.
De estas mujeres, claro que sí.
Gracias, Jayón. Hasta la próxima. Agur.